Estás escuchando
ADR Network.
Seguimos activando tus sentidos.
Buenos días, México. Ya estamos en el Café de las 10 con Sergio Miranda. Saludos a todos los cuates de la provincia, en el norte, en el sur, en el este, oeste, centro, en todo el territorio y allende nuestras fronteras. Señoras y señores, damas y caballeros, niños, niñas, criaturas, criaturos y demás público presente. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Qué rico café! El Café de las 10.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Mañana ya de lunes, iniciando con todo la semana, con Tokio la semana, en esta su cabina, ADR Networks, Adrenalina Radio. Como usted nos quiera decir, ¿verdad? De todas maneras, ambas están registradas y patentadas a nombre de un servidor, así que de todas maneras, usted díganos como nos quiera decir, díganos guapos, díganos dioses del Olimpo, díganos lo que usted quiera, ¿verdad? Bienvenidos sean ustedes a este inútil programa llamado el Coffee of the Ten. Así que bueno, pues nos vamos a presentar su amigo y servidor Sergio Miranda. Sergio Miranda para todos ustedes, cuates, cuatitos, amigos, amigas de la provincia y atiende nuestras fronteras. Y por supuesto, a mi derecha, la gracia, la simpatía sin par de el señor Josafat Tapia. Y apre a su cámara, por favor. Eso. Arroz. Ya me la aprendí, dice el señor Josabat. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean ustedes a este programa, el Cafecito de las 10. Esperemos lo disfruten. Y por supuesto, los conminamos, los invitamos a que permanezcan con nosotros en sintonía, que estén dándonos sus comentarios. Ahorita salúdenos, díganos de dónde nos escuchan, denos el tradicional like. Y más, ¿va?
Sí, por favor.
Entonces, por favor, aplique ese público bonito, público conocedor de El Café de las 10. De hecho, ya el simple hecho de estar conectados ya denota un grado supremo de inteligencia, mi querido Josapat, ¿no? O sea, yo creo que ya de...
Un buen rasgo.
Desde que ustedes ya están conectados, ya está hablando mucho de su IQ, de su coeficiente intelectual, de todo, Josapat.
Sí, que supera por lo menos los 100 puntachos.
Los 100 hertz de potencia, ¿no?
100 puntachos.
Así que, bueno, los vamos a invitar. Hay programa, porque el señor Josafat estará platicando acerca de...
Los trastornos de la...
De usted.
Que son varios, y por ahí hay varias cosas que son comunes, y otros que son motivo de burlas, y se ha puesto medio feo de repente cuando... Sobre todo los morritos, ¿no? Uh-huh. Tienen este como tropiezo en el desarrollo cognitivo, y...
¡Ay, mira! Llegando la Michelle. Pero es por atrás, como siempre, Mitch. Tú pásale, ¿verdad? Que se haga presente Michelle aquí en el programa.
Se siente.
Eso. Mira, pero esa no se la sabe Michelle, es muy rápida para ella. Esta de Juan Gabriel, o sí, de la sabes, la de Bésame. Ahí está. Por favor, Chucho, ponle una más del perreo sabroso.
Salud.
Ay, caramba.
Salud,
bueno.
Salud.
Hablamos de los problemas de comunicación.
Sí, es correcto.
¿Qué hay con esto?
Bueno, les comentaba
o que... ¿O abordado desde dónde?
Abordado desde el punto de buscar entender que es algo, voy a entrecomillar, común, porque son varios tipos de trastornos. Entonces, al momento de que son varios, podemos caer en uno o en otro. Por ejemplo, está el tartamudeo, que es como el más común de todos, pero también es el de más burla. Entonces, a veces las personas que están teniendo esta circunstancia en su vida, lo que están viviendo, más allá de las propias dificultades del lenguaje, es toda la carga social. Y entonces, pues, están del supernabo, porque en lo que están tratando de comunicar una idea, reciben toda la presión social, y eso todavía cierra más los canales de comunicación, y es un ciclo que hay que evitar, ¿no? Bueno, esa es la idea, supuestamente, con todos los programas de evitar el bullying en la escuela y todo lo demás, ¿no? Pero ese es como el más común que vamos a estar hablando. Son 5 trastornos específicos de los cuales vamos a estar hablando para que, sobre todo para el buen desarrollo de la cosa, ya sea terapia, ya sea terapia, ya sea
tantas cosas,
esto, atención neurológica, lo que tenga que hacer, ¿no? Porque a veces nada más lo mandamos con el terapista del lenguaje, el terapeuta del lenguaje, y no se trata de eso, a lo mejor es un problema neurológico. Y entonces ni con chochos va a salir a menos que le echemos un neuro.
Ok, entonces eso estaremos hablando con el, con el señor Josafat Tapia.
Presente.
Ay, caramba. Y también, por supuesto, tenemos la presencia de Liz Araujo, también psicoterapeuta, por si uno no le era suficiente, tenemos dos. Y estaremos hablando de languidez, la emoción dominante. ¿Qué es la languidez?
En mi rancho le podríamos llamar hueva, pero mejor dejemos que nuestra invitada nos dé un término.
Tiene un comportamiento lánguido.
Sí, caído, huevas.
Decaído. Bueno, bienvenidos sean ustedes. Muchas cosas que platicar. Deja ver si ya la gente, la legión, se está haciendo presente. A ver, están muy inactivos, gente bonita, gente bella del Café de las 10, por favor. Vayan participando, díganos de dónde nos escuchan, saluditos. ¿Cómo fue que llegaron a escuchar el Café de las 10? ¿Cómo es que llegaron al programa de los dioses, por favor, no? ¿O no? Si no nos echamos nosotros porras, ¿quién nos va a estar echando porras? Así que, por pues, favor.
Ese es el punto de las porras.
Exacto.
Chiquitibum bombito.
Eso. Ah, cómo me pateaba en las pelotas esa porra así. Chiquitibum bombito. Las no sé qué del sexto B son las más bonitas.
Hasta que llegaste a...
Don't do that.
Hasta que llegaste a las barras y las porras con rimas caóticas.
Ah, como la del Atlante, ¿no?
No tengo idea. Yo solo sé que son rudas.
Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, qué y así.
¿De verdad?
Sí, pues... ¿qué porra es esa? Ah, chiquitibuna la rima.
Sí. Mira. Se ve que hace mucho que no vas a interpretar a las fiestas.
Pero nosotros no la tocamos así, ¿no? Así como con maquinita. La métrica aquí en la cabeza, esa nunca se olvida. Como dicen, andar en bicicleta, andar en o nadar, nunca se olvida, si me olvida. Bueno,
es correcto.
Cosas que déjame ver si ya hay, déjame ver si ya hay alguien por acá. Ah, sí, Lupita Flores ya dijo buenos días. Leo Hernández, buenos días, familia, buenos días también a René, Renata, Sofía. Buenos días, dice B. Bueno, supongo B. Alexandra Maldonado Hernández. Exacto, ra. Buen día, chicos. Alexandra Maldonado Hernández, Guadalupe Aide Hernández. Buenos días, friends. Melina de Romero desde El Salvador. Los veo por internet. Saludos, mi querida Melina. Te mandamos un beso al Salvador. Sí. Dinos dónde nos escuchas, en mero San Salvador. ¿Dónde nos escuchas? No conozco El Salvador, pero dicen que tiene lugares muy bonitos, ¿no? Entonces, bienvenida al Café de las 10 desde El Salvador, ¿cómo no? Shalom, Henry. Saludos. Feliz Día de Gracia. Mañana con gusto, ahí estaré. Bueno, pero llegue temprano, por favor, señor Henry, ahí le encargo, Véngase con 2 horas de anticipación, porque si no, luego me llega tarde. Rosa María Hernández Rivas, buenos días.
Esos chistes locales, familia, ustedes no saben.
No, la gente ya se la sabe, sí. Que Henry viene el helicóptero aquí, llegando así tirando árboles y todo, ¿no? Porque viene... En vez de que se estacione en la esquina, en el helipuerto de la esquina, viene y se estaciona aquí para llegar lo más pronto posible. Okay. Rosa María Hernández Rivas, buenos días. Y René, Renata, Sofía, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trabó mi cel, pero ya ando acá en la compu. Que tengan excelente lunes. Qué bueno que ya nos está saludando. Y díganos, ¿de dónde más nos saludan? Oye, del Salvador, pocas veces nos han saludado del Salvador aquí en el Café de las 10. Más Guatemala, eso sí. Guatemala siempre
hemos tenido. El Salvador no se queda atrás.
Que El Salvador no se queda atrás, la gente que está en Tegucigalpa, allá en Honduras, la gente que está en Managua, en Nicaragua, la gente que está en San José, en Costa Rica, ¿no?
Oh, sí, la saludos a mis amigos de Costa Rica, por cierto.
Saludos a los que están en la capital de Belice, ¿qué es?
No.
Fíjate bien cómo te va a ilustrar, Michel.
A ver.
¿Verdad? ¿Cuál es la capital de Belice, Michis? Fíjate. ¿Qué? ¿Bolivia? Madre santa.
No, yo por eso mejor no.
Madre santa, creo que mejor vamos a las noticias, ¿no? Sí. Guatemala, pero
no,
sí.
No, mis, no.
Ya la googleó, hecho. A ver, así, a ver, ábrele su micrófono al aire, Chucho, a ver qué le abras. Fíjate, vamos a hacer un pequeño examen, ¿eh?
A ver.
Ok, fácil. La primerita, la capital de Argentina.
Buenos Aires.
La capital de Brasil.
Brasil.
Bueno. Ya en realidad ya es me río de okay, Janeiro,
Río de
¿no?
Janeiro.
No, bueno, está bien. Bolivia.
Bolivia. No, paso.
Como el dominó.
Estados Unidos.
Washington.
México.
México.
No, en realidad es Ciudad de México. México. Eso. Capital de Guatemala.
Belice.
Feliz Navidad con Belice.
Ah, chinga, no.
Estamos al aire, creo que ya chinga.
Guatemala.
Exacto, de Honduras.
De Tegucigalpan.
Calpan. Ya las está leyendo, yo creo que no, ya Chucho ya le puso aquí.
No.
A ver, Uruguay.
Uruguay, Paraguay.
No. Uruguay, Paraguay. No,
Montevideo.
Paraguay.
Paraguay. Otra.
Asunción. Asunción, Chile.
Es que ay, no.
Me confunden. Ya ve rápido a la pantalla.
No estoy viendo la pantalla.
Una miradita rápida. Chile. Abajo.
No.
Santiago.
Santiago.
Ah, Santiago.
Surinam.
Islaván.
Islaván, órale.
Islam, bam. Islam,
¿no?
Bam. Claro que sí. Surinam. ¿No?
Surina, ¿Sumirán? ¿Y ese país dónde está Sumirán?
Ay, iba a contestar, pero sí me
fui. Para mal. Miro. Para mira. Marimbo.
Ay, léela bien, si la vas a leer, léela bien, ¿verdad?
A ver, Chichi, ya que andas por ahí, capital de Guyana Francesa, todavía están las Guyanas, ¿no?
Sí, claro, pues Surinam es una de las Guyanas. Para Marimbo, Georgetown, que es la...
¿Y la francesa? De decir. ¿La francesa?
No, Georgetown es la de Guyana, como tal, nada más Guyana.
A ver, okay. Tú, la capital de Pakistán.
Islamabad.
Es que yo dije, ¿verdad? ¿Qué?
Y bueno, pues...
La próxima semana tendremos aquí a un profesor de geografía que nos ilustre a historia. Todos.
A ver, fácil. A ver, una rápida. No, fíjate bien, no. Michelle. A ver, fíjate bien. Rápido, así. Día y fecha, año.
No, ya.
De la Revolución Mexicana. Dile tú, joder.
Ay, güey,
no
puedo hablar.
¡Rápido!
16 de septiembre.
No, güey. No,
Revolución. Ah, no, 20 de noviembre.
¿De?
De mil.
De 1920.
¡No! Che, Carranza ya se había muerto.
En 1910.
Gracias.
No, bueno. Sí hay que traer al maestro de historia y geografía, ¿eh?
Sí, por favor.
Y ahora me quita a mí. No, bueno, no.
Bueno, pero la producción queda bien.
La producción, a ver, no, Chucho sí más o menos se rifó.
No, me refiero a Michelle y...
Sí. ¿Qué? Sí, contesté. Michelle, mal, pero contesté.
Te estoy ayudando otra vez y te vienes en contra mía. O sea, yo otra vez.
No, solo estoy diciendo contesté.
¿Qué querías? ¿Rapidez o precisión? No, bueno. No, ahora sí, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? No,
prometo,
no.
Solemne, te embarras, Michelle, no ayudártela. Pues siempre que le digo algo, le tiro una flor, se viene en contra de mía.
No dije nada.
Estas nuevas juventudes, hay que hacer algo con ellos. Bueno, vamos, seguimos con los saludos. Karumi, claro, si nunca aprendes, nunca se te puede olvidar la antibicicleta. Hablado, muy bien. Jim, buenos días, abrazo a quien lo necesite, ánimo. Melina de Romero, Santiago, Texacuango, ándale usted, cerca del aeropuerto, no, ni idea, pero ¿eso queda cerca de Ciudad Capital o por dónde queda? Digo, igual no vamos a saber. Si dice, no, pues queda aquí en la colonia junto al bulevar, tampoco vamos a saber, ¿no? Pero bueno, qué bueno que andas por acá conectada, Melina. Ojalá te quedes mucho tiempo, muchos años, como la gran mayoría de la gente que escucha El Café de las 10. Vainilla Technicolor, buenos días. ¿Cómo les va, chulada de cafeteros? Les mando un gran apapacho. Hoy no hace frío. No hace frío, pero está fresco. Me puse el aire acondicionado aquí arriba y estoy a toda. Leslie Lozano, buenos días, Eugenio. Muy buenos días, saludos a todos. Melina, estamos cerca del aeropuerto Oscar Arnulfo Romero. Ah, bueno, entonces ahí ya lo vamos identificando. Aldair Acosta, ¿dónde estás, Aldair? ¿En Zacatecas o en dónde? El doctor Josafat, excelente camisa, color pistache.
Me quedo con la descripción por primera vez en su vida.
Más o menos le atinó.
Sí, más o menos.
Con corbata también pistache, ¿no? Del cafecito, de la cáscara del pistache.
Ajá, ándale. Ay, mira, no lo
por dentro y por fuera, ¿eh? ¿Qué
no
tal? Oldaí, regresen a la secundaria. No, pues sí, se aprende en la primaria. Jim, pónganle cero por burri grosera, profe. Ay, qué agresividad, Oldaí. Y eso no me gano nada porque Mitch... ¿Cómo? Por eso no me gano nada, dice Oldair. Oldair es Mitch o Ninel Conde en el estudio. No, y sí estará así igual de piernuda que Ninel Conde Mitch, ¿o no?
Sí.
Sí, sí. Ella solita se echa la porra.
Ninel Conde es como...
No, es más alta. Un
poquito más alta, ¿no?
Un poquito más alta.
Como poquito.
Si Oldair no se gana nada es porque no puede venir y yo no voy a estar aquí guardándoselos por eternidad.
Ok. ¿Y si está saliendo eso al aire o no? Ah, sí, ok. Sí. Bueno, ahí ya te contestó directamente. Ya se manda sola. Mira aquí. René Renata, ese es un chiste. Llega un chilito y le dice a otro chilito, ya conseguí trabajo. Y le pregunta al otro chilito, ¿en dónde? Le dice el chilito, en Santiago. Le dice el otro chilito, ¿de qué? De Chile.
Mi queridísima René Renata Sofía.
Yare Castillo, hola chicos, muy buenos días. Besos a todos. Qué bueno que llegaste 2 minutos después, Yare Castillo, si no hubieras visto el papelón que hizo tu sobrina por acá, qué barbaridad.
Pero queda, recordémonos que todos los programas quedan en el podcast y quedan también en las redes sociales, ¿no? Entonces,
capital de Paraguay, Islamabad.
Es México.
Qué bárbaro. No, sí. Después iremos a clase de quebrados y de aritmética, vamos a ver qué tal, ¿no? No,
es que hace muchas.
Capital de la India, a ver, rápido.
Es que esa no.
Es que esa no. De Francia.
No, espérate, ¿la París. India, Tel Aviv?
No, de India, Nueva Delhi.
Nueva Delhi. Tel Aviv es de.
De Inglaterra.
Ay, está muy fácil, por favor.
Inglaterra.
Desde hace rato. Es que no es el cassette, Michelle, cámbialo. No es ese el cassette de la respuesta, es el otro.
Londres.
Londres, de España. A ver, Chucho, ¿cuál es? Si está fácil.
Dile. Dícese. Madrid.
De Portugal.
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 Espérate, Portugal. ¡Ah, chinga!
Otro. Exclamó la princesa.
Lisboa.
Eso, Chucho, bien, que se le está soplando. Fíjate, este está fácil. Fíjate.
No, a mí no me sopla nada.
De Alemania. ¿Qué?
Perdóname, no.
Que ya exclamó la
princesa. Pensé que estaba cerrado, perdón.
¿Que estaba zurrado?
Cerrado.
No, oye.
Al rato que no nos vean en los siguientes, sabrán que Facebook nos está...
Por eso lleva mejor las redes sociales. Sí. Y no da clases de geografía.
Yo vi un chiste que me gustó mucho.
Berlín.
Un toque está... La persona estirándose dice, ¡ay, excelente! Otro día más en el cual no utilicé el binomio cuadrado perfecto. Y yo decía, pues sí, es cierto, hay un montón de cosas que no son relevantes, ¿no? Pero uno nunca sabe que va a terminar en un programa de radio donde le van a preguntar las capitales. Entonces sí es necesario, sí es importante saberse las capitales.
Sí, es como si un día te pregunta, oye, ¿qué lugar del mundo te gustaría visitar de América del Sur? Islamabad, por ejemplo.
Canadá.
No, es Islamabad, ¿no? De América del Sur.
Sí, por eso.
Dadas las orientaciones de Michelle.
Déjale, pregunto a Maps.
Qué barbaridad. No, o sea, sí entiendo que hay muchos datos inútiles que se aprenden, pero es, creo, como del término, ¿no? Del concepto de cultura general, que...
El día de la matemática, sí, ahí sí yo zafo. Yo me paso con Michelle a la cabina.
No, pero hay cosas básicas que sí, ¿no?
Define básico. El binomio cuadrado perfecto, álgebra...
3 entre 2.
No, bueno, 3 entre 2
es la 2. Es una horchata, ¿no? Ya 3 entre 2. 1.5, Josafat.
Sí, sí, ¿no? Pero sí saco la cara.
Pero sí saco la cara.
Sí, la verdad es que sí, lo que es mis, lo que es.
Entonces, bueno, vamos con algunas notas importantes que comentar. Chéquese usted. El alcalde de Fresnillo, ¿sí es con la primera que tenemos, Chucho? Sí, ¿verdad? ¿El alcalde de Fresnillo o me adelanté a las...?
Creo que te adelantaste.
¿Sí? ¿Me adelanté? Bueno, pero vamos con el alcalde de Fresnillo. Chucho, usted dirá, que ¿quién demonios es el alcalde de Fresnillo, no? Pues el alcalde de Fresnillo se llama David Monreal. No, perdón, Saúl Monreal. Y llama a su hermano. Fresnillo está ahí en Zacatecas y dice... que pues, le reclama a su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, por no invitarlo a la reunión con el presidente, pese a que el municipio es uno de los más violentos del país, y dijo, soy un cero a la izquierda. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que no le ayudas a tu hermano, ¿no? Al hermano gobernador que quiere postularse en algún momento para, ahí lo estamos viendo, si son un clon, ¿verdad? Sí. David y Saúl Monreal. ¿Estás de acuerdo que David Monreal pues, es uno de los que se están candidateando para ir a la grande, ¿no?
Sí.
Digo, a lo mejor no es el favorito del presidente, seguramente el favorito ya fue Claudia o Marcelito, son los favoritos, pero de eso a que pues le cortes las pocas aspiraciones que pueda tener tu hermano, aspiraciones muchas, pero posibilidades menos, ¿no? Y con este tipo de cosas no le ayudas, ¿no? Y entonces es el hermano incómodo, ¿no? en algún momento Raúl Salinas de Gortari era el hermano incómodo, ¿va?
De Carlitos.
De Carlitos, pero muchos decían el hermano incómodo, no, güey, pues era el que le ponía los business, ¿no? Para que don presidente, pues, no estuviese involucrado en nada, pero en realidad. Ajá, pero en realidad, pues, es el que hacía los business, ¿no? Que hacía los business con el narco y toda esta situación, pues afirmó que no fue invitado por el gobierno estatal que encabeza su hermano David Monreal y que ninguno de los eventos de la agenda del presidente fue él incluido, a pesar de que su municipio es el más violento y uno de los 50 prioritarios del gobierno federal por la incidencia delictiva. Lamentablemente, no fui invitado al evento con el presidente. Lo lamento mucho porque, Fresnillo, ustedes saben, tan solo ayer, 8 colgados. Yo confío en el presidente. Él sabe que lo que vive Fresnillo es que ese tema es ya de importancia nacional y declaró el edil horas después de que en Palacio de Convenciones de la capital zacatecana López Obrador anunciara el plan de apoyo de seguridad del Estado. Y dice, y no me invitaron, pues por cosas como estas, ¿no?
Porque no sabe cerrar la boca.
¿No? O sea, yo creo, ¿no? Que si no lo invitan, tiene que ver un poco con sus imprudencias, ¿no? De Saúl Monreal.
Sí, y ahorita que lo estábamos viendo en pantalla, se ve, es propositiva esa foto, ¿no? Con, ajá, las manitas como agarraditas, como esa mirada entre perdida y con la boca abierta, pues da una, ¿cómo se llama esta? Una imagen de, pues no sé si de, ¿te acuerdas de del meme que le hicieron a la reportera esta con el Sargatel cuando le preguntó que si qué opinaba y se hizo viral su imagen por cizañosa? Uh-huh. Me parece muy parecida a la postura que tiene él ahorita.
Ajá. De no, ahorita puedo como llamar la atención, ¿no? Sí.
No solo puedes llamar la atención, sino te voy a dar por abajo de la mesa, ¿no? Te da unas patadas.
¿Pero crees,
¿no?,
que está consciente del efecto que va a causar?
Híjole, yo ya no sé.
Yo creo que está medio sonso. No sé. Honestamente, sí creo que está muy sonso como, ¿sí?, para...
¿Para planearlo así?
No, como para saber realmente que esto le va a costar más a su hermano que ayudarse a él mismo.
O sea, ¿tú crees que fue más por ayudarse a él mismo?
Sí, claro.
Pero le embarró,
¿sí?
Bueno, más bien, embarró al hermano.
Embarró al hermano por quererlo embarrar, no exhibirlo, por, oye, no me quiere, ajá, no fue propositivo, y yo creo que el hermano después se las va a cobrar, ¿no? Y él sigue siendo
el incómodo.
El incómodo, el alcalde de Fresnillo. Uh-huh. ¿No? O sea, quiere verse chistoso, no sé qué quiere, ¿no? Protagonismo. Ay, no sé. Y él, por eso no te invitan a que te sientes en la mesa de los adultos.
Esto ya conoces.
Por favor, ¿no? Entonces yo creo que por eso no lo invitaron.
No, está cañón.
Está cañón, verdaderamente está cañón. Yo creo que una de las cosas que tiene que pasar con nuestros políticos, aparte de ir a la escuela, tener también un diplomado de buenos modales, de cómo agarrar los cubiertos, ¿no? De un buen hablo. Bueno, ¿crees que no?
El manual de Carreño.
¿No Vicente Fox le fue a dar la mano a la reina Isabel? Ah. No, o sea, te ríes, pero
Vicente Fox decía de las lavadoras de...
Por sea, eso, pero...
Era, con todo el respeto y abrazo fraterno a la gente de rancho, pero pues era de rancho.
O sea, por eso, pero eso no te exime de que tengas buenos modales, ¿no? O que sepas comportarte aparentemente en cualquier... Pues lugar, ahí, está representando un país, o sea, tampoco está representando al Peñón de los Baños.
También ahí salió el personaje de Arvizu, ¿no? De
el Tata.
Lo que Chente quiso decir.
Ajá, claro.
Porque realmente sí cometió una serie de burradas.
No, todos, ¿no? O sea, si hiciéramos las mangas del chaleco de cada sexenio, incluyendo el actual, te llevas varias. Es bueno, más, sí. Suéltame lo que dijo Ana Gabriela Guevara, Chucho.
Ahí no puede
ser. Ahí lo tienes, Ana Gabriela Guevara, que es actualmente... la directora de la CONADE, chécate lo que dijo, mira. Chécate.
Palabras de Carlos Auro Asteriscos, dice, este ha sido el máximo galardón que
he recibido. Regrésale, Chucho.
En palabras de Carlos Auro Asteriscos, dice, este ha sido el máximo galardón.
Abro asteriscos.
Que... ¿Eh?
O sea, abro paréntesis, abro comillas, pero dice, abro asteriscos. ¿Qué sucia?
Llegan ahí.
¿Qué sucia? No uno, o sea, aparte dos, ¿no? Dos o más, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, y está dirigiendo la CONADE. Ok, a lo mejor en la CONADE no necesita, vamos a ser benévolos un poco, querido Zafat. Ok, la CONADE no requieres necesariamente...
¿Cultura?
Es que, no, sí se requiere, ¿no? No hay como limpiar esto.
Cuando, yo recuerdo, volviendo a Fox, yo recuerdo que cuando gana, no recuerdo qué universidad, pero le da el título, porque, uh-huh, no tenía el título.
Sí, claro.
Entonces pienso que todos esos políticos también debe de pasar algo por el estilo, ¿no? O sea, llegan a cargos públicos en donde sí requieren tener una educación
básica.
Pero esto no es exacto, esto es de educación básica y no la están teniendo. O sea, no hay una educación ni siquiera básica de estas personas que están al frente de instituciones muy grandes.
No puedes decir eso.
No, está cañón.
Bueno, y así como tenemos a este personaje, Ana Gabriela Guevara, también podemos ver lo que hizo el señor Simón Levy. Usted dirá, ¿quién caramba es Simón Levy? ¿O Levi? ¿Cómo se diría más correctamente, mi querido Josafat? Bueno, pues una mujer identificada como Emma Santos aparece en un video pidiendo apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante las presuntas agresiones por parte del ex subsecretario de Turismo. De acuerdo con reportes de medios, la mujer también lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de amenazas y daños a la propiedad. Los hechos habrían ocurrido después de que Santos impuso una demanda civil en contra de Levy ante el Tribunal Superior de Justicia y él negó las acusaciones. Dice, en cuanto a los intentos de difamación que circulan, reitero que son falsos y actuaré conforme a derecho. Y ahí podemos ver cómo llegó al departamento de la señorita Santos, el señor Levy, mira.
Patadón.
Pateando la puerta, amenazándola de que ya retire la demanda. Ahí lo estamos viendo, al caballero, que se comporta de manera muy civilizada fuera del departamento de la señorita, diciéndole cosas, pateando la puerta. No, pues sí, ¿verdad? Falso, de toda falsedumbre, ¿no? Y es ex subsecretario de Turismo, mi querido Josafat.
Qué bueno que es el ex.
Bueno, pero, o sea, el tipo se siente intocable, míralo nada más, ¿no? O sea, se siente intocable. Hoy día que se
conmemora. Órale.
Hoy día que se conmemora, sale esto, día que se conmemora el día de de la violencia de género, ¿no? Que se está conmemorando, bueno, más bien se utiliza este día para hacer memoria y conciencia, ¿no? De la violencia de género, pues vemos a este personaje, ¿no? Bateando la puerta de la casa de la señorita Santos, ¿no?
Fíjate que ahorita me estaba acordando de un personaje de TikTok, uh-huh, conocido como el licenciado Dracorfo, Dracor, uh-huh, no recuerdo, es el que dice...
¡No!
¿No? Bueno,
es falso.
Algo no sé qué, cómo sale y dice... Y le hacen un dúo por revisar el celular. No. Y le dice, no, pues, Lick, ¿me puedes revisar el celular? Y dice, no, porque no se va a poder. Y el dúo es un chavito que se empieza a reír, dice, que está como vestido de policía, y dice, ¿cómo ves, pareja? ¿Qué quiere que le partamos su madre? Uh-huh. O sea, me quedé pensando así como, pues sí, cierto. Digo, uh-huh, no todos, no siempre. Uh-huh. Pero, o sea, el licenciado tiene razón, no pueden revisarte el celular, no pueden meterse a tu carro.
No deberían.
Exacto. Gracias, Sergio. Mira, porque de poder, un se chingo puede. Lo hace, ¿no?
Nos queda claro, ¿no?, que sí se puede, ¿no?
Y entonces ahí viene la parte fea, donde esta parte de la violencia, no solamente de género, sino solo en general la violencia. Y entonces es, ¿qué está pasando por la cabeza de este tipo de personas? Y no digo los exfuncionarios o los funcionarios, estoy diciendo cualquier tipo de persona que haga estas, voy a decir, amenazas. Y viene a mi cabeza como la idea de, ¿tiene que ver con que es mujer? O sea, ¿a un hombre no le haría esto? Yo creo que sí. Yo creo que este tipo de personas, ahora sí, con este poder, como estás diciendo, pues no tienen como la...
No tienen filtros, ¿no?
No, les vale, literal, ¿no? Y entonces digo, bueno...
O sea, el autoritarismo que pueden, ¿no?, que creen que pueden ejercer autoridad en cualquier momento porque son quienes son, abro asteriscos, ¿no? parafraseando a Ana Gabriela Guevara, abro asteriscos. Yo creo que sí, el servidor público cree que está por encima de cualquier cosa, ¿no? Cree.
Y le hemos hecho creer.
No, bueno, yo creo que sí lo tienen y se la creen así suficiente. Y si no, vamos a ver lo que ocurrió con Silvano Aureoles, mi querido Josafat, uh-huh, el ex gobernador. Una chulada. Chéquese usted. Se acaba de descubrir, acaban de salir estos documentos oficiales, así como de antier ayer salió la investigación que hace se me olvidó ahorita, Silvia... se me fue, de Latin OS, que se dedicó a checar los contratos del gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Que se encuentran 986 contratos de dudosa ejecución, ¿no? Ejecución de para el aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles, donde hay empresas fantasma, donde ¿qué hizo automáticamente el gobierno? Que ya va a haber ciertos asuntos de seguridad nacional y que se tiene que resguardar esa información, ¿no? Y curiosamente al día siguiente pues encontramos una máquina de saqueo aparentemente orquestada por Silvano Aureoles en Michoacán que dejó 686 pesos de caja chica. O sea, lo único que le heredó a la nueva administración en recursos son 686 pesos. Es lo que le dejó, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se llegó a esto? Bueno, pues hay un esquema, ahí lo vamos a ver ahorita en pantalla con Chucho. Pues Huetamo, Cualcomán, Apatzingán, Jiquilpan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Uruapan eran 7 cuarteles de los módulos de corrupción de Silvano. Había una adjudicación directa para firma de contratos del 2016 al 2017. Hay una inmobiliaria que también bajó a recursos en 2019. Y hay pagos por proyectos ejecutivos, arrendamiento y mantenimientos en 2021. O sea, fueron como armando todo este numerito. Hay búnkers, ¿no?, en los que se gastó. Hay un helipuerto, áreas verdes, espacios recreativos, interiores de lujo en estas instalaciones, ¿no? De donde tiene su búnker, que es un lujoso búnker, en cada cuartel para uso exclusivo de Silvano. O sea, ¿un gobernador debería de tener 7 búnkers de CAE? ¿Es en serio? Bueno, y también en las instalaciones policiales tenía, vehículos abandonados, deterioros, obviamente, en las... ya no estamos hablando de estos cuarteles, ¿no? Estamos hablando de los lugares donde la policía
trabaja,
¿no? Uh-huh. Instalaciones inutilizables. Y bueno, chéquese usted, de 2016 a 2017 gastó 3,478 millones de pesos en hacer estos famosos búnkers. ¿Cómo lo ves?
La cosa de la policía,
52 millones de pesos, dando un total de 5,030,845,000 pesos, que es lo que gastó Silvano en su administración, y dejó 686 pesos en la caja. En la cuenta del gobierno michoacano, 686. ¿Cómo ves? O sea, no hay manera. Silvano, ¿por quién fue el gobernador? ¿Por el PRD o el PRI? PRD, ¿va? Sí, del PRD, ¿no? Después de que habían salido toda la gente de los Abarca y que, bueno, cuando pasó lo de los normalistas en Guerrero, ¿no? Hubo como un... ¿cómo decirlo? Pues como una aparentemente limpia, ¿no? De cuáles iban a ser los candidatos y toda esta situación. Y mucha de esta gente se fue a resguardar de Guerrero a Michoacán. Son estados vecinos. Fueron a caer ahí y pues te estás dando cuenta que está llegando lo mejor de Guerrero a Michoacán, que de por sí también tenía...
que es como los ping-pong, suyito, ¿no? Sí. A final de cuentas.
Sí, sí, sí. O sea, muchos que estaban en un municipio van para acá. Y estaba viendo un poquito la carrera de Silvano. Ha estado en los dos, en los dos estados gobernando diferentes
de
cosas.
De alguna manera.
De alguna manera ha tenido puestos. Sí, es mucha lana, ¿no? O sea, casi le pegan a los de la estafa maestra, ¿no? De José Antonio Meade con Chayito. ¿No? Y nunca le van a... los que tienen el récord son los Moreira, ¿no? Con los 30,000 millones, ¿no? Que se... ajusticiaron en Coahuila y que siguen siendo buscados por el FBI en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ir a una ligera pausa comercial, mi querido Josafat, y vamos a regresar. Tenemos un invitado espontáneo en cabina, ya lo vemos allá afuera, y tenemos también a Lizarojo, ¿no? Entonces vamos a esta breve pausa, están escuchando el Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos
activando tus
sentidos. Ya volvemos, no se vayan.
No te muevas, en unos minutitos regresamos con más del Café de las 10. Punto y Coma es un programa conducido por Daniel Pérez, mejor conocido como El Malo.
Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa Punto y Coma. Yo soy El Malo.
Y te ofrece cada sábado, en punto de las 2 de la tarde, recomendaciones, avances y análisis de libros y autores.
El segundo libro, escrito en 1966, se llama Emma in Winter. Los cuentos de Night Shift tienen como que esta sensación de que el mundo se está terminando, de que el mundo va a acabar. Y dentro de ellos está Marea Nocturna o Night Surf. Y el día de hoy habíamos quedado que íbamos a hablar del libro Catastrophe. Este libro gana la medalla de Carnegie, que es uno de los premios británicos más... pues aplaudidos dentro del mundo de la literatura de adultos jóvenes.
Buscando acercarte a la literatura de un mundo orgánico y humano.
Pero casi siempre va a ser un momento de inspiración. Simplemente es el chispazo en el que de repente dices, güey, no mames, tengo que escribir sobre eso.
Solo por ADR Networks, activando tus sentidos.
De la muerte a la vida es un programa espiritual de fe y creencia.
Cuando nos habla del fruto del espíritu, cuando tú vives en el espíritu de Dios, cuando tú vives metido con Dios.
Conducido por César Alcántara y Ramón Martínez.
Dice la palabra de Dios acerca del noviazgo.
Transmitido todos los jueves a las 5 de la tarde.
El amor, sentimiento o decisión, ¿no?
Basado en temas y problemas actuales en la sociedad.
¿A dónde va la gente cuando muere?
Así es. Como la desintegración familiar.
La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida.
La delincuencia.
Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios.
Así es.
La reincidencia.
Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse.
Así es.
¿Y se podrá el joven pisar fuego y no quemarse?
Y lo más importante, la labor para la reinserción social.
¿Cómo le diré? Es exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que tiene poder.
Dado más especial es Jesucristo.
Amén.
Por ADR Networks, activando tus sentidos.
Hola, yo soy Fer Aranzábal y te invito a compartir un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia los martes a la 1 de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos nuestros sentidos.
Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10.
El teorema de Pitágoras establece que, mi querido Josafat, que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es la suma de los cuadrados, ¿no?
Contestando.
Contestando la pregunta que me hacían, que si sabía qué era el teorema de Pitágoras.
Contestando pues, dependiendo de la sobrina.
Los catetos.
Exacto. Entonces, sí pasamos por el tercero de primaria, mi querida Yare Castillo.
Pero me sonó a defensa de la sobrina, ¿eh?
Sí, fue defensa de la sobrina. Bueno, sí, pues es que no me pongan de esas porque son muy fáciles, son muy fáciles. Bueno, doctor Ocadiz, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted?
Bien, gracias. Circulando por esta Ciudad de México.
¿Qué tal el tráfico?
De la fregada, pero pues pasa en moto y vale.
De la P, estrado, ¿verdad?
Sí.
Y precisamente estábamos el otro día queriendo enlazar con el doctor Ocadiz porque, bueno, pues fue a la marcha. ¿Y te imaginas estar ahí?
¿A la marcha?
Pues a la marcha animalista,
por
¿no?
favor.
La marcha animalista. No.
Más bien, la marcha en contra de la ley de bienestar.
Exacto.
La propuesta.
Sí, de la propuesta, ¿no?
Que... Sí.
Imagínate, ¿cuántos kilómetros caminó, Doc?
Pues fue darle la vuelta, dieron una vuelta a la Alameda.
Uh-huh.
Se fueron hasta el Ángel de la Independencia, de regreso hasta Bellas Artes. Uh-huh. De ahí se fueron a la Cámara de, bueno, a la Cámara de Representantes, sí, de la Ciudad de México, donde,
Asamblea,
por cierto, no nos recibieron, nos, uh-huh, pintaron flanes, uh-huh, y de ahí terminamos en...
Imagínate, caminar todo eso, te cansas. O sea,
sí, por supuesto.
Y imagínate, si vas perdiendo energía, pues qué mejor oportunidad para pasar a la tienda de tu preferencia, comprar, sí, claro, comprar tu Solar Power con las 3G, ginseng, green tea y guaraná, sabor único, no, sin taurina, sin químicos, totalmente natural, 40 calorías solamente, y ya sigue. Ahora sí que pasas al puesto de servicio, ¿no? Y te hidratas, le echas energía y ya te vas de largo. Así que ya saben, la bebida de los dioses del Café de las 10, lo pueden consumir, el Solar Power. Usted diga, lo vi en el Café de las 10, no le van a hacer descuento y van a decir que es el Café de las 10, ¿no?
Pero entonces,
pues se entera, por lo menos para que lo vean.
Exacto,
¿no?
Por lo menos. Voy a la publicidad.
Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esa marcha, Doc? O sea, ¿por qué? Y luego hubo una marcha antimarcha.
Ah, sí, no. Mira, desde hace ya algunos años apareció que ya ha hecho estragos lo que es la conservación, protección y bienestar de los animales, pero disfrazados de bienestaristas. Es el grupo Animal Heroes, entre otros, que por cierto hacen uso de la imagen de ciertos cosas, uh-huh, como puede ser Eugenio Derbez, uh-huh, como puede ser Antonio Regil, entre otros, ¿no?
Uh-huh.
La idea es mover a la gente desde el punto de vista sentimental para sus proyectos de protección animal y muy, muy...
Entre comillas.
¿O sea, usted cree que no son bien intencionados las figuras públicas que están detrás de esto?
Mira, muchas de estas personas no tienen ni carajo de idea,
¿no? O sea, yo creo que más bien son ignorantes, ¿no?
Son ignorantes.
Los utilizan.
Pero bueno, forman parte del ganado, nada más que este sobresale, lo ponen de muestra y jala mucha gente.
Sí, señor.
Jala mucha gente, jala mucho dinero. ¿Recuerdas en el 2014, Simón? No, fue después del 2014 con la ley de esto de los circos, ¿te acuerdas?
Sí.
Promovida por Frangiuti, que es uno de los
Pues es de él, Heroes, ¿no? Es de él, ¿no? Animal Heroes es de
sí,
él.
Sí, bueno, tiene, creo que esto es algo que viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, aquí se instalaron como Animal Heroes y y junto con nuestros gloriosos diputados, que bueno, pues obviamente se van acercando diferentes. En 2014 hubo un mamotreto de ley en la Ciudad de México, en la que participaron propuestas del PAN, del PRD Verde. Y del Verde. En esa ocasión, obviamente, profesionistas relacionados con el estar animal, nos organizamos, presentamos controversias constitucionales y logramos echar para atrás esto. Pero la que no se pudo echar fue la ley de los circos, propuesta por el Partido Verde, uh-huh. y entre otros grupitos, como por ejemplo Animal. Y en esa ocasión, les recuerdo que los animales de circo quedaron al garete. Estaba prohibido tenerlos y ponerlos a trabajar. Que obviamente, pues, también lo entiendo. Pero esa ley se saca sin una adecuada reglamento e interpretación. Se hizo...
Y la implementación también.
La implementación. Mano. Nada más como dato, hasta el año pasado o antepasado, el antepasado, solamente se sabía el paradero del 20% de los animales, muchos de los cuales estaban en pésimas condiciones, y el otro 80% ya no se sabía absolutamente
nada. Murieron, etcétera, etcétera.
Sí,
yo veo dos cosas ahí, Doc. La primera de ellas, yo no, o sea, sí era a lo mejor en nuestras infancias, digo, ya tenemos más de 40 años y ya creo que lo podemos decir, ¿no? Que sí, tenemos más de 40 años. Sí era una tradición y era algo como parte de la cultura que hubiese animales en los circos. Y esto muy traído desde los Estados Unidos, lo heredamos y ya un animal que ya está habituado a esas condiciones, a esa forma de trabajo, muy difícilmente vas a decir, ah, bueno, ahora ya no vas a hacer esto, pum, te suelto a tu ambiente natural o te suelto a una reserva, hasta les causas más daño intentarlos regresar.
Es que eso así. Es verlo desde el punto de vista Disney,
uh-huh.
o sea, únicamente basarte en emociones sencillas.
Claro. Pobrecito, está sufriendo, ¿no?
Está sufriendo. Uh-huh. Tú no sabes, o sea, estoy de acuerdo que esto gradualmente se hubiera eliminado, ¿no? Uh-huh. Evitar que ya se incorporen más animales.
Nuevos.
Uh-huh. Los que ya están, pues ya ni modo.
Uh-huh.
Porque aparte, incorporar uno de estos animales al medio, para empezar, todavía hay medio para
¿existe
estos animales.
Su medio?
Existe su medio.
Estaba viendo un dato súper dramático, Doc, que en el estado de Texas... hay más tigres de Bengala en casas de particulares que tigres silvestres en el mundo.
Y en Rusia,
¿no?
En Rusia es uno de los países que tiene una población de felinos, grandes felinos, uh-huh. más grande del planeta. Uh-huh. Olvídate de Dubái, de eso. Uh-huh, sí. En Rusia. Ahí de pronto ves a un Tovarich que tiene un tigre, tiene un cerval, tiene lo que tú te sí. imaginas, ¿no? Claro, las leyes allá son muy diferentes uh-huh. a las que podríamos pensar en del lado occidental, pero resulta ser que, hablando específicamente de los circos, tú no puedes llegar y soltar un animal donde caiga. También ha habido últimamente ciertos grupos de estos New Age y todos iluminados, seres de luz, que aborrecen el cautiverio de aves. Hasta hace algunos años existía un grupo aquí en la Ciudad de México, que se llamaba, si mal no recuerdo, La Joya del Destino.
Uh-huh.
Hacían una ceremonia budista ahí en Chapultepec y soltaban aves. Para empezar, es un delito federal.
Sí, señor.
Delito ambiental. Porque estás liberando un ave que probablemente ni siquiera pertenezca a ese ecosistema.
¿Cuántos de estos loros argentinos, no? Hay
cotorra uruguaya.
Cotorra anda por acá en los viveros y todo
eso. Y compitiendo con las
especies la fauna local.
Locales. Uh-huh. Pero llega una especie de disfunción cognitiva.
Por no decir otra cosa.
Disociación, mejor dicho, disociación. una disociación cognitiva en que la gente está convencida de tal manera por cuestiones emocionales y todo lo que quieras contra lo que dice la ciencia. La ecología dice que un ecosistema está formado por un conjunto de organismos animales y vegetales en un medio determinado y que tienen una relación equilibrada. Cuando entra una especie invasora, puede generar daños que van a afectar de manera permanente ese tema.
Irreversible.
De manera irreversible. Si tú llegas y por una cuestión espiritual, no, las aves en cautiverio, y sueltas un ave que no pertenece al ecosistema, tenemos un montón de sopas. Que el ave se muera, no tarde ni 2-3 días y esté muerta. Uno, si bien le va. Dos, que sobreviva y que compita con las especies nativas hasta extinguirlas. Uh-huh. O tres, que sea susceptible a las enfermedades que existen en el medio, pero que logre sobrevivir y funcione como un transmisor, llevándolas de un lado a otro. ¿Cómo diablos, por ejemplo, llegó la enfermedad del virus del Nilo a Estados Unidos y se viene para acá? ¿Sí? Hemos tenido ejemplos de situaciones desastrosas con respecto a este tipo de situaciones, porque la gente, por cuestiones espirituales o políticas, se les ocurre hacer este tipo de cosas sin consultar con expertos, con médicos veterinarios, con biólogos, con gente dedicada a las cuestiones de tipo ambiental. Se van por la persona que sale en los comerciales, que te
comes, de la gran sonrisa
colgando. Sí, de la gran sonrisa, con mucho pegue. Y muchos de estos grupos llegan y se buscan al político en posición, que en realidad no le interesan.
Y que las es otro cuestiones. Ignorante, ¿no?
Es otro ignorante, pero aparte, ese político sabe que ese tipo de cuestiones jalan Vende. Votos, jalan votos y van a decir, bueno, este cuate ahorita no me fue muy bien en las elecciones anteriores, voy a recuperarme o voy a posicionarme dentro de mi partido político, como le está ocurriendo ahorita con Monreal, quiere acomodarse bien, uh-huh. Pues se va jalando, o se acercó con estos cuates, y estos, se acercaron con Monreal y están haciendo esta propuesta que incluso no solamente afecta a animales domésticos, sino que una de las herramientas que tenían los biólogos y médicos veterinarios para reponer cierta cantidad de ejemplares al medio y evitar el tráfico de especies, que son las humas. Se declaró esto casi, casi como ilegal, como un delito uh-huh. dentro de esta propuesta de ley. Es una de las cosas más contradictorias, porque en lugar de poder reproducir especies que están en potencial peligro, simplemente lo prohíbes, lo condenas y lo conviertes en un delito.
Dice Felipe, doctor Ocaiz, no se dice seres de luz, se dice pachamamones, ¿no? Es que, caramba, no sé qué es peor, ¿no? Que haya gente malintencionada o bien intencionada, pero muy ignorante, que quiere realizar, y vamos a ponerlo entre asteriscos, como dice Ana Guevara, ya ese ya no lo vamos a soltar, y basados en la ignorancia, ¿no? Y entonces pensando que van a ser un beneficio, pues terminan haciendo desastres ecológicos muy importantes. Ya hemos visto la plaga que se hizo en Xochimilco con una especie de lirio.
Primero, ahí en Xochimilco tenemos varios ejemplos. Primero, yo no sé qué genio se le ocurrió en lirio acuático, luego carpa, y en los años finales de los 80, principios de los 90, metieron tilapia. Uh-huh. Cuando había peces nativos de los cuales el pescado de blanco de Xochimilco uh-huh. era una de las especies con la gente pues hacía sus platillos tradicionales, todo esto, llegó de pronto una carpa que obviamente se come todo, luego llegó un cíclido, la tilapia,
que se come a la carpa,
se come a los ajolotes, se come todo.
Todo.
Y no es la única ocasión, ¿eh? Hemos tenido...
Pues en el lago de Pátzcuaro, ¿no? El pescado blanco metieron de estos plecostomus, ¿no?
Por ejemplo.
Se comieron también a
aquí
todos.
Tenemos otro ejemplo de desastre ecológico. Todo río Churubusco está sembrado con eucaliptos. Una especie completamente exótica.
No, sí se necesita por todos los koalas que viven ahí en la campestre, ¿no? Y hay mucha acumulación de koalas.
Pues yo tengo ahí unos koalitas ahí enfrente de mi casa. Pero fíjate, la idea de alguna algún político de estos de...
Esposa de político fue la que lo introdujo de presidente de político mexicano.
Esto fue en los años 60. ¿Sí? Uh-huh. Se le ocurrió, creo que fue a...
Esposa de...
No, esto no, eso fue en los años 60.
¿Lo del eucalipto?
Lo del eucalipto. Esto porque había, bueno, ya vemos cómo es, ocurren las cosas. En Brasil empezaron a abrir terreno, uh-huh, para las construcciones. Y dijeron, pues, ya deforestamos, ¿y ahora cómo lo
arreglamos? Ah, con el movimiento de los ejes viales, ¿no?
Que es en los 60, ¿no? Eso fue en los 80.
No, los ejes viales.
Los ejes viales fueron en 1982, bajo la administración de Carlos Jan González.
Que era regente.
Robagente de aquí de la Ciudad de México. Pero bueno, esto de los eucaliptos lo empezaron a poner en Brasil porque, pues, obviamente... El eucalipto tiene una enorme ventaja con respecto a otros tipos de árboles. Crece rápido y puedes reforestar un área determinada. Uh-huh. El único problema es que es una especie que genera una gran cantidad de taninos, uh-huh, ácido tánico, que literalmente envenena
el suelo
e impide el crecimiento de otras plantas. Consume una gran cantidad de agua, tiene raíces muy pequeñas y literalmente, tiro por viaje, se caen. Aquí a María Rojo se le había advertido, tenía cuando era delegada aquí en Coyoacán, uh-huh, teníamos aquí,
antes de Manuel Negrete.
Sí, antes de Manuel Negrete teníamos a María Rojo, que
¿Te gusta la farándula?
Sí, no, es, aquí tenemos, teníamos en Coyoacán una serie de... Pero bueno, esos árboles se les habían advertido y hasta que no se les cayó uno, así atravesado, murió una mujer y sus dos hijos que iban en un culo rumbo a la escuela.
Los partió,
y no es la primera vez que ocurre.
Aquí a la vuelta se cayó un eucalipto hace como 8 meses.
¿De qué tamaño?
O sea, llegan a crecer hasta 30 metros.
No, punto, no tanto ese, pero se cayó.
Pero se caen.
No, digo, para matar a un cristiano.
O sea, pues es que si está dentro del carro.
Una camioneta.
Grande, ¿no? Claro, sí, o sea, es muy difícil salirse, ¿no?
Entonces, digo, ya desde ahí estamos viendo que esta tradición de meter especies exóticas, de tomar decisiones sin consultar a biólogos. Ahí tenemos el caso del lobo mexicano. Uh-huh. El lobo mexicano en los años 50 se estableció una campaña de exterminio. El lobo era malo, comía al ganado y todo el gobierno y pagaba por pieles del lobo. Ta, 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 nos lo acabamos. Se salvaron unos cuantos ahí en Estados Unidos, donde también allá son de tiro flojo. Uh-huh. Ahí nada más ven algo que se mueve y le disparan. Uh-huh. Por alguna razón allá se salvaron antes. Aquí nos hemos acabado, por ejemplo, al oso gris de Chihuahua.
Oso mexicano, ¿no?
Al oso mexicano.
Que es de los más pequeños, ¿no? En tamaño.
Los osos, ajá, grises, sí. Era, uh-huh, el azul. El cóndor de California ya también nos los hemos acabado. Pero fíjate que muchos de estos esfuerzos lo llevan a cabo médicos veterinarios, lo llevan biólogos, uh-huh, y ahora con esta nueva propuesta, esto incluso va a pasar.
Proteger va a ser ilegal. A ser
no,
ilegal.
La experimentación, o sea, por la base de la experimentación.
Eso es otra cosa.
Ah, no, pero es otro, o sea, pero proteger ya sería ilegal.
Ya sería ilegal porque estaría prohibido reproducirlos.
Ajá, porque la reproducción con fines a manera pero entra en la ley.
Ahora la cuestión es que ¿por qué lo estamos reproduciendo? ¿Por qué trabajan las PIMS? ¿Por qué trabajan las UMAS? Uh-huh. Pues para generar más individuos y poder reincorporarlos al medio. Pero de acuerdo con esta legislación idiota, va a quedar prohibido.
Bueno, la gente que no sabe qué son las UMAS y que a lo mejor fue al Conalep, ¿qué son las UMAS?
Las unidades de...
¿Qué propósito tienen?
Es la de reproducción de ejemplares silvestres para su reincorporación, uh-huh, posterior en el medio al cual pertenecen. Y generar cierto aprovechamiento, que esto es un comercio regulado, uh-huh, para evitar el tráfico de especies.
Sí, o sea, lograr un ecoturismo, ¿no? Y que finalmente no deforestes, que no termines con los lugares, que puedas reincorporar, en pago, ¿no? Reincorporas, puedes, uh-huh, tener visitas.
Pero es la parte, ¿no?, más importante, claro, reincorporar.
Y educación, porque también tiene la parte de la educación, la ¿no? De que conozcas.
Educación ambiental. Uh-huh. Pero pareciera que estos cuates van en contra de cualquier forma de crecimiento. Incluso, por ejemplo, lo que es la cetrería, le pegaron. Uh-huh. Perros guías de invidentes, les pegaron. Perros de asistencia, en general, les pegaron. Perros guía, perros detectores de drogas, de explosivos, les pegaron. O sea, prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con animales va a quedar prohibido. Así está.
Y en el caso de los perros está interesante porque durante muchos años se ha trabajado en algo que se llaman funciones zootécnicas, ¿no? O sea, existe una relación muy estrecha entre el perro, el humano, más que con el gato, y hablando de
20.000, 22.000
más o menos, ¿no? Una relación en donde han podido interactuar, ¿no? El humano con el perro, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la zona geográfica donde estén interactuando. Hay perros que son nadadores, ¿no? Y que ayudaban al humano a ciertas cosas. Están los perros de casa, ¿no? Está el animal de compañía. O sea, hay muchas funciones que el humano trabajó de la mano con el perro, que estoy ahí sí muy seguro que no les causa estrés real, sino que el perro le gusta trabajar, el perro ya está condicionado a ciertas lo cosas, ¿no?
Tienes intelectual.
Claro, ¿no? O sea, y desarrollando una función que no estoy diciendo que es la misma que haría si no estuviera con el humano, tendría otras actividades como cazar, etcétera, etcétera. Pero vamos, o sea, sí tiene una ocupación y la interacción que existe con el humano, yo ya quisiera ver que, no sé, un perro de aguas portuguesas sea maltratado por su propietario, ¿no? O que un perro de casa, o sea, son hasta más cuidados que muchos de los animales que tenemos abandonados en una azotea, ¿no? O sea, los perros de detección de drogas tienen también una relación muy estrecha con su manejador, ¿no? O sea, creo que se hace obviamente con las patas sin entender que hay relaciones hombre-animal que van más allá del sentimentalismo como lo estamos viendo ahora en 2021, ¿no? Creo que hay acciones históricas, doctor, relaciones históricas que realmente han ayudado al humano a poderse asentar, ¿no? Y a poder desarrollar incluso tecnología. Entonces,
sí, no, mira, esto de uso de, digo, para que veas el grado de de la opinión pública, la senadora Jesús y otros grupitos del mismo tipo propusieron que quedara declarado ilegal el uso de animales en experimentación para cuestiones de tipo cosmético. Uh-huh. Y toda la gente, ¡ay, qué buena gente son! Y miren que no sé qué, promulgaron y ta, ta, ta. Señores, eso ya estaba prohibido desde hace un buen rato. Uh-huh. Simplemente te volvieron a vender la idea de que eso ya estaba hecho. Y ahí se agarran. Uh-huh. Empezaron a agarrar fuerza. Ahorita tenemos incluso una bronca muy fuerte con la designación de Leti Varela al frente de la Agencia de Atención Animal. Cuando antes era, digamos, un organismo que te acompañaba, por decirlo así, ante una problemática que tuvieras con un animal, que están golpeando un animal, que un perro está aquí o acá, lo que tú quieras, tú llegabas, ¿a quién puedo acudir? Aquí están haciendo peleas de perros. La agencia te guiaba y te daba la indicación con qué instituciones tenías que ir para que esto pudiera funcionar. Uh-huh. Ahorita la agencia se quedó como una agencia policíaca que en cualquier momento puede entrar a tu casa bajo cualquier sospecha al estilo de la Gestapo.
Uh-huh. Sí.
Y te pueden quitar tus animales por una denuncia, o sea, anónima.
Si ahorita el vecino de Josafat denuncia que Josafat tiene un halcón.
Tiene un ¿no? halcón, pues pueden entrar.
Aunque tenga papeles, pueden entrar a su casa y decomisarle el animal.
Porque es una jaula.
No tiene jaula.
No.
O sea, ni eso, ni para eso le das.
Tiene toda una alcándara para él. Y es lo que parte de lo que a mí me sacó mucho de onda de esta ley, que al final de cuentas, como dijo el doctor, tiene que ver con que está hecha con el corazón y no tiene pies ni cabeza, porque simplemente desde que pasó lo de los circos fueron más de 5 animales que se murieron porque dijeron que iban a bajar recursos, y esos recursos nunca llegaron. ¿Cómo le vas a dar de comer al tigre? ¿Cómo le vas a dar de comer al elefante? Cuando ponle tú que sí los circos y no todos. Porque volvemos al punto de no puedes decir que todo siempre, nunca nadie. Todos los circos estaban mal y todos los animales estaban mal, no, si no es cierto. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, siempre hacemos la comparación. Un halcón de cetrería es como un atleta de alto rendimiento contra cualquiera de que no lo sea versus una carrera, por ejemplo.
Digo, simplemente, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a vivir un halcón?
En vida silvestre.
¿En vida cuánto llega a vivir aquí?
El más viejito que tenemos ahorita aquí en México tiene 33 años, el Harris.
¿Y cuánto llega a vivir el Harris?
22, 25. O sea,
estamos mucho, viendo que mucho. Las condiciones en las que están en cautiverio de animales no solamente cumplen, sino exceden las condiciones que se requieren. Doc. El hecho de que tú llegues y veas un animal en una jaula, en un restaurante de carretera, diciendo que es un zoológico, no implica que todos los zoológicos sean iguales.
Exacto.
Tú uh-huh. puedes ir al zoológico de Chapultepec y todo el trabajo que se ha hecho por años, uh-huh. aún a pesar de algunos directores que han tenido.
Y como, gobiernos, por ejemplo, que no han apoyado.
María Elena Hoyo es una persona bastante nefasta, pero bueno, a pesar de el trabajo de los médicos veterinarios, de los biólogos, logró incluso reproducir a los pandas. Pero te voy a contar nada más una anécdota. Por poner gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo. María Elena Hoyo agendaba el día y la hora en que se tenían que reproducir, sin hacerle caso. Si no estaba la señora, no se podían inseminar. Así te la pongo. Y fue, digo, ese es uno de los casos más famosos. Y lo seguimos teniendo ahorita con Leti Varela en la Agencia de Atención Animal, directamente dedazo de parte de ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum, porque no agarró hueso en la diputación en este periodo, ¿no? Estaba propuesta para diputada, no lo agarró, pues la acomodaron y ya había dado lata. Es de veras frustrante ver cómo los científicos, los expertos en determinados temas son los menos consultados para la toma de decisiones y en algo que incluso puede afectar la vida de todos los mexicanos.
Doc, ahorita vamos a regresar para seguir platicando de este tema porque ya tenemos a nuestra invitada conectada allí en la línea. Vamos a hablar de pues algo que padecen muchos políticos también, ¿verdad? En nuestro país, la languidez, que es una emoción dominante, y para ello tenemos a Liz Araujo. ¿Cómo estás? Buenos días, Liz.
Hola, ya, chicos, buenos saludarnos. Días. Qué gusto días. Verlos nuevamente, ¿cómo están?
Muy bien, te presento al doctor Cádiz Josafat, ya creo que ya lo conocías, y tu servilleta Sergio Miranda. ¿Qué pasa con esto de la languidez? ¿Qué es? ¿Cómo se come?
Bueno, la languidez emocional es un estado de ánimo pospandémico. En realidad, la languidez es un estado de ánimo que nombran los teóricos del desarrollo desde el 2002, que dicen, existe la salud mental que se define por la no definición o no la aparición de síntomas patológicos que me hablen de alguien que puede tener depresión, ansiedad o algún tipo de patología. Pero hay un tipo de personas que tampoco tienen este bienestar o esta sensación de placer en la vida. Entonces los teóricos dicen que el vacío que existe entre alguien que disfruta la vida y alguien que tiene una patología como tal se le llama languidez. Y es una emoción muy común que desencadena la pandemia como tal. En realidad no es una emoción que se da post-pandemia, es un estado emocional que ya existía, pero que todas las condiciones de la pandemia ayudaron perdón, a que esto se enfatizara, ¿no? O que esto se presentara. ¿Qué es la languidez emocional? Es un estado emocional donde se carece de florecimiento, de bienestar hacia la vida. Entonces, ¿por qué se da pospandemia? Por todas las condiciones que existieron dentro de este entorno, es que empieza a existir esta terminología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es algo que viene tras la pandemia? ¿Y qué es lo importante y cuáles son las consecuencias? Los científicos que estudian esto dicen que si no hacemos caso al tema de la languidez emocional, que es algo que todos sufrimos en algún momento, que ahorita voy a explicar más detalladamente cómo lo podemos identificar, podríamos estar hablando que en 10 años un gran porcentaje de la población podría sufrir depresión o ansiedad y podría estar creciendo en un 50-60% a los casos que hoy ya tenemos, que evidentemente han crecido muchísimo con la pandemia, pero si no se da ese tipo de situaciones, pues podrían crecer aún más, ¿no? Entonces, ¿qué es la languidez emocional? La carencia de placer hacia la vida. Es un estado como de aplanamiento, de apatía, ¿sí? De decir, pues ya pasamos lo más peligroso de la pandemia, por así decirlo, pero aún emocionalmente no estamos tan activos, no estamos disfrutando la vida, ¿no? Y entonces lo que ellos plantean es hacer movimientos que nos puedan volver a llevar hacia un crecimiento emocional, hacia un contacto y hacia un bienestar, que es lo que se ha perdido en todo este tiempo. ¿Por qué se ha perdido? Porque hemos entrado en rutinas, porque el entorno siempre ha sido el mismo, porque hemos carecido de novedad, etcétera. Entonces, a mí me gustaría hablar de languidez versus florecimiento, que es lo que llaman los teóricos, que es el florecimiento emocional.
Oye, Liz, pero nada más una pregunta. Esto, y ya sé para dónde va la parte del florecimiento, te voy a dar dos números. Antier fue el pico más alto de gente que presentó casos de COVID, 3,000 y cacho, y antier ayer fueron 4,800, o sea, un porcentaje muy alto. ¿Crees que esta parte de la languidez puede llevar a cometer acciones suicidas, por decirlo de alguna manera, o de hago lo que sea con tal de ya sentirme mejor? Porque entramos al semáforo famoso verde, ¿no? Y estamos, ¿no? El famoso sandía, ¿no? Que estábamos platicando. Sí. ¿No? Exacto. Y entonces, yo lo que veo es que el gobierno podrá hacer o no sus obras de decir, póntelo o no el cubrebocas, sal o no sal, pero la gente ya entró en una situación de fastidio. ¿Crees que esta cuestión de languidez emocional puede hacer que, con tal de salir de ella, hagas lo que sea necesario, incluso exponer tu vida a la de los tuyos?
No, justamente de eso se trata. Se trata de encontrar un equilibrio en cómo puedo hacer con lo que tengo. O sea, al final del día es una realidad que este tema de la pandemia no es algo que va a terminar ya. Tenemos que aprender a vivir con esta situación, pero tenemos que también buscar este cuidado psicológico, que no necesariamente tiene que ver con exponer mi vida, como dices, ¿no? O como salir o como generar ciertas situaciones que puedan poner en riesgo nuevamente la situación de salud física, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar la salud mental sin descuidar la salud física? Que creo que eso es lo que me gustaría enfocarme al final de la charla, porque es sumamente importante. O sea, al final del día, la languidez emocional dispara porque venimos de una fatiga pandémica. ¿Qué es una fatiga pandémica? Es una situación donde estuvimos en estado de alerta durante mucho tiempo de una manera latente. Y hubo mucha angustia. Hubo angustia hacia la muerte, angustia hacia el contacto, angustia, perdón, hacia el contagio, incluso esta angustia hacia enfermar a alguien más, ¿no? Entonces, cuando el ser humano está en un estado de angustia, inmediatamente entra algo que es hipervigilancia. Todos mis sentidos se abren, ¿no? Y se ponen muy alerta para poder estar ante el peligro de la situación que teníamos. Y esto genera algo que se llama fatiga pandémica. La fatiga pandémica me lleva a niveles de estrés muy altos que a su vez me llevan a lo que es la languidez emocional, que no es otra cosa más que un estado de apatía continuo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuidar la salud mental, no hablamos necesariamente de volver a hacer la vida dentro de una normalidad que era la de antes. En realidad tenemos que generar una nueva vida. Esa es la propuesta. Tenemos que aprender a vivir con estas situaciones donde vamos a poder salir, donde vamos a poder regresar, donde vamos a tener que guardarnos, volvernos a salir y vivir con este sentido de alerta, pero desde el cuidado y desde la responsabilidad, no desde una hipervigilancia, que es la que nos lleva a niveles de estrés altísimos, como te lo comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué es el florecimiento? El florecimiento es esta sensación de bienestar, es esta sensación de que lo que hago, lo hago y me siento satisfecho, de que tengo relaciones que me satisfacen, que son sanas y de que mi vida está en un equilibrio, de que hay algo con lo que puedo contactar que me lleva a sentir acción, ¿ok? El florecimiento es el movimiento que tiene el ser humano hacia sentirse próspero, hacia sentirse productivo, ¿sí? Creo que eso es algo que se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque en todo este encierro de la pandemia dejamos de tener contacto. Dejamos de tener contacto con el exterior, dejamos de tener contacto con un entorno diferente. Nuestro entorno era el mismo, la casa es el trabajo, la casa es la escuela, mis relaciones laborales se combinaron con mis relaciones personales, mi vida familiar se combinó con mi vida laboral y esto me llevó a un estado de aplanamiento, ¿sí? Como ver un terreno o un jardín, pero árido. Y eso es lo que es la languidez, esa sensación de que todo está árido, de que todo está igual, de que todo está plano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meter ciertas actividades o ciertas situaciones que me puedan volver a generar esta sensación de satisfacción, ¿sí? Cambiar el entorno no necesariamente quiere decir salir o irte de viaje, quiere decir a lo mejor cambiar el lugar en el que tomas, que yo doy terapias, ¿no? O que trabajas, generar a lo mejor un día comer en el jardín, otro día sí poder salir con todas las precauciones, etcétera, ¿no? Es tratar de encontrar una nueva manera de satisfacción, porque lo que pasó es que nos aplanamos afectivamente, dejamos de tener una como excitación emocional y eso nos llevó a un estado que no es depresión, pero sí es un estado como apatía y de nostalgia profunda.
Quería preguntar ahorita, tomando, con relación a, sabemos que a final de cuentas existe la depresión clínica, donde va a haber un problema en los emisores, pero que también hay una condición social tremendamente importante. Estoy entendiendo que la languidez puede ser una presituación de patológica. ¿Eso es lo que estamos pensando en evitar para que de la languidez, yo le decía fuera del aire, o no, ya estábamos en el aire con Sergio, que me parece como esa hueva interminable que podemos tener, donde no me importa nada, donde no me gusta nada, pero tampoco me afecta, tampoco me pone mal, sino como bien dices, no nos dejan esta meseta como de vacío, y yo la percibo así, pero sí no nos llevaría entonces a una depresión que generacionalmente se pueda llegar a ver.
Sí, si no es atendida, sí. Los teóricos hablan de que 10 años podría la gente que hoy sufre languidez y no la atiende. Sí podría estar, podríamos hablar de casos de ansiedad y de depresión ya diagnosticados como tal. O sea, la languidez es, como bien dices, como esta hueva eterna, ¿no? De como esta apatía, como son características dentro de la languidez, de decir, no tengo esta motivación ni este impulso necesario para poder llevar, pero no hay nada disfuncional a nivel biológico, ¿no? E incluso lo peligroso de la languidez y de conocerla y de poder reconocer si nosotros estamos en ese estado, es que no me genera disfunción, como puede ser una depresión o una ansiedad. O sea, la languidez ahí está y no hay una disfunción, porque yo puedo seguir yendo a trabajar, yo con mis amigos, yo puedo según seguir viendo mi serie favorita, sin embargo no la vivo, ¿sí? Es un estado como ni siquiera de sobrevivencia, es un estado como muy de latencia, o sea, plano totalmente, ¿no? Donde esto, no disfruto.
Perdón, de que va a llevar 10 años en ver, no, yo creo que ya lo estamos viviendo, digo, como parte de la vida académica de la universidad a la cual pertenezco, me ha tocado ver que muchos alumnos están en un estado casi perpetuo de ansiedad y depresión continuo, y que, pues, en los últimos 2 años, ¿puedo salir? Sí, un ratito, y te regresas 3 meses porque otra vez hay pico, sales, y no. Esta rutina a la cual está acostumbrada mucha gente, creo que es la que hace que empecemos a sufrir de esta anedonia, esta languidez, porque tienen una rutina de que vamos en friega lunes, martes, miércoles, jueves, ya viernes chiquito, el viernes me voy de parranda, el sábado me voy de fiesta con X o Y, el domingo familiar y otra vez, pero era una rutina a la que estábamos acostumbrados, por lo menos muchas personas. Y aparte, tenemos muy pocas actividades recreativas, o por lo menos mucha gente no las tiene. No sale de irse de parranda, no sale de irse a ver el fútbol. Muy poca gente tiene un hobby, por decirlo así, que se dedique a la fotografía, otra gente que se dedique a la pintura, que otros toquen un instrumento musical. Realmente no lo veo. El hecho es que todo depende de lo que está alrededor, y si eso de alrededor no puedo tener ese acceso, pues se me cae mi universo.
Justamente eso que dices es lo que ha llevado a la languidez, esta falta de hobbies, esta falta de contacto con la sociedad. Los teóricos del desarrollo humano definen la salud mental ya no como la ausencia de un diagnóstico clínico que diga que tengo ansiedad, que diga que tengo depresión, que soy fronterizo, etcétera. No, puede estar dentro de una normalidad, por así decirlo, pero dentro de esa normalidad carezco de placer, carezco de contacto con lo novedoso, de una necesidad de crecimiento. Hoy la salud mental se empieza a definir como esta capacidad que tiene el ser humano para seguir creciendo y para seguir adaptándose, porque si bien, como lo comenté hace rato, la pandemia no se va a ir, lo que tenemos que empezar a desarrollar es esta capacidad de adaptación de una manera mucho más sana. Por ser mamíferos tenemos esta capacidad de adaptar todos hacia el entorno. Sin embargo, tenemos que ir movilizándolo de una manera mucho más rápida y muchísimo más funcional para nuestra psique, porque como bien lo mencionas, hoy los casos de ansiedad y de depresión han incrementado en una cantidad sumamente importante. Estamos hablando entre un 12 y 17% extra a años anteriores, ¿no? Y particularmente en poblaciones jóvenes.
Oye, Liz, una cosa que ahorita con lo que estaba diciendo el doctor Cádiz, llegó a mi cabeza la idea no solamente de la languidez, de este aplanamiento, sino también de, no sé cómo terapéuticamente llamarlo, pero del me vale madre, porque sí es cierto, o sea, estamos encerrados en 4 paredes y no salimos a veces del fútbol porque no sabemos otra cosa, pero los que tenemos
niños... Con el fútbol no te metas, o sea, bueno, sí, habla de lo que quieras, pero sí, fútbol.
Y menos con el América.
Juega el América, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, no siempre juega el América, y yo lo que pienso es... Tengo a mi niña, tiene 6 años, y hoy estamos haciendo un magnífico crossover con Paw Patrol y los Pokémon. ¿Cuándo carajo a alguien se le hubiera ocurrido hacer un crossover de Paw Patrol con, bueno, pues a los niños? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando las oportunidades que tenemos, como bien dijo ahorita el doctor, de aprender a tocar un instrumento, porque, ay, no, qué hueva, ¿cómo crees? ¿Cómo lo voy a hacer? De convivir con tus hijos, no solamente de tener al enemigo en casa, que sí, desgraciadamente vimos también los picos de violencia intrafamiliar, dice hasta las nubes, pero sí hay familias bastante bien, bastante sanas, que tiene la oportunidad de no solamente aplatanarse a ver la televisión, sino también sacar los juegos de mesa, también hacer una redecoración de la casa, y opciones hay, pero no sé si o bueno, lo abro, lo pongo así, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué opinan de esto? Porque no solamente es una situación de languidez emocional, sino también es una, no sé cómo decirlo, me vale si no es la caja idiotizante, si no es el celular, si me vale y no lo hago. Sé que puedo cambiar mi habitación patas para arriba y eso ya me toma esfuerzo, ejercicio, coordinación, un montón de cosas y posibilidades hay. Para llegar de punto A a punto B hay N cantidad de formas de hacerlo. Y me parece que también es tener muy poca jefa no hacerlo. Porque entonces nada más es echarle la culpa a los trastornos, a la situación de la pandemia, y tú cuándo te vas a hacer cargo de tu vida, ¿no?
No, pero es correcto.
Yo creo que hay otra cosa peor tantito que le agrega, ahora sí que un granito de arena para complicar la situación. En estos momentos estamos viviendo una moda completamente individualista. Primero yo, luego yo y después yo. Eso es, si yo me veo afectado, prácticamente estoy solo.
Pero puede ser que sea un estado de respuesta a la emergencia que estamos viviendo, ¿no? De supervivencia, de pues me trato de salvar como sea.
Pero ¿qué es lo que le está pasando a mucha gente que sufre de depresión? Lo dejan morir solo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los terapeutas le dicen a la familia, téngalo empastillado. Y si es tu pareja, dice, déjalo. Abandónalo y déjalo que se hunda.
¿Sí dicen eso? A ver, ¿terapeutas?
¿Qué pinches terapeutas tan más feos conoces?
No, creo que no. Justamente la ansiedad. No,
aquí está Liz para que las, ¿no?, canalicemos, o sea, con ellos, o sea, no con los que conocen. A esos mátalos tú.
No, pero creo es que me ha tocado ver ese tipo de...
A ver, creo que el tema de depresión y de ansiedad es diferente al tema de languidez. O sea, cuando ya hay una depresión y una ansiedad diagnosticada, pues como terapeuta número uno se dice hay que cuidar la parte física, ¿no? Y esto se cura con una medicina y con psiquiatría dependiendo del nivel que tenga. Pero primero se hace una valoración para poder decir, a ver, esta ansiedad y esta depresión, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Es endógena? ¿Es exógena? ¿Ya hay algún neurotransmisor que no está funcionando? Si ya hay un neurotransmisor que no está funcionando y que tú te das cuenta que por más relación que pueda generar contigo el paciente no va a haber una situación de mejora o va a haber mejoras pero va a ir regresando, pues sí vas al siguiente paso que es medicar, porque al final del día esto te ayuda a contener la emoción y lo que no está generando la persona por sí solo. Y después es un acompañamiento que se tiene que seguir dando, ¿no? Pero no es así. De hecho, la ansiedad es una sensación de falta de apoyo del entorno. Eso es lo que pasa en la ansiedad y más en la ansiedad de los adolescentes. Y la depresión es una incapacidad de ir hacia el entorno, ¿no? Del paciente hacia construir vínculos y contactos por diferentes situaciones. Entonces, no es como déjalos al lado, más bien es vamos a entender por qué el depresivo necesita alejar a las personas y llevarse a esta posición y por qué el ansioso no siente esta necesidad de contención y este apoyo por parte del entorno, ¿no? Y poder guiarlos. Pero cuando hablamos de ansiedad y depresión, sí hablamos de un tema clínico, sí hablamos de un tema de una enfermedad mental. La languidez emocional no es una falta de algún neurotransmisor o algún diagnóstico clínico. Es estas personas que incluso creo que nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido a nivel personal, donde pareciera que todo está en orden, pero hay días donde me gana la apatía, donde de repente digo, bueno, esto ya como para qué, ¿no? O sea, es como esa sensación de falta de gusto y de contacto con la vida, de falta de sentirme productivo. Y justamente esto que plantea Josafat es la manera de solucionar la languidez. O sea, es empezar a hacer pequeños movimientos que me lleven a contactarme con lo novedoso otra vez. Porque eso fue lo que perdimos. O sea, ¿qué pasó en marzo de 2020? Fue cuando tomamos toda esta decisión de encerrarnos, guardarnos y diciendo ya está y exponte. No, simplemente estoy tratando de explicar qué fue lo que pasó. Perdimos contacto con todo lo externo. Nos vimos ante la posición de plantearnos una nueva forma de vivir. Y lo que tenemos que hacer es cómo poder seguir generando estos movimientos para que las consecuencias psicológicas disminuyan. ¿Por qué? Porque al final cuando yo estoy en mi mismo entorno, pues evidentemente llega un momento en el cual me aburro. Porque evidentemente yo estaba acostumbrado a que lo novedoso y la experiencia de vida estaba afuera, en los viajes, en los restaurantes, en contacto con los demás. Pero de repente nos tuvimos que limitar y conmigo no sé cómo generarlo. Entonces, lo que dices es algo muy importante. O sea, simple pequeños movimientos, ¿no? De cambiar tu recámara, de cambiar el movimiento de los muebles de tu casa, de empezar a generar actividades nuevas, una manera de sanar la languidez es empezando a hacernos preguntas curiosas. Es volver a contactar con lo novedoso. No puedo salir para contactar con lo novedoso, contactemos con la curiosidad. ¿Cómo se dará esto? ¿Qué será esto? Y entonces es empezar a investigar en internet, empezar a buscar si hay un curso en línea, o si ya quiero salir, pues buscar con todas las medidas el tomar el curso fuera, ¿no? O sea, es empezar a generar esa curiosidad que fue lo que perdimos. Y que la pérdida de curiosidad y contacto con lo novedoso nos lleva a esta sensación de apatía eterna.
Ahorita que estás diciendo eso, pienso en las posibilidades, insisto, me parece que son, voy a decir infinitas, nada más que sí depende un poquito de la disciplina. Y pienso en aquella persona que, no sé, pensemos en un halterofílico, ¿no? Una chica fitness que está tremendamente mamada, no sé. Y ese día no quiere entrenar. De todas maneras va y lo hace. Porque nada más va a ser un día en el que no va a estar, digamos, al 100. A lo mejor no es un día o dos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Esto va a pasar. Y ahorita que te escucho, me resuelve una duda que tenía, que también te pregunto, Liz. Al cabo de un año, casi dos, ya de pandemia y del el confinamiento y todo lo demás, los cursos que han salido con relación a tanatología, la vida después.
O sea, oportunidad. Hay tutoriales, hay 800,000.
Pero esa era mi pregunta. ¿Cuánto de eso todavía sigue siendo, voy a decirlo, novedoso, o la gente todavía lo sigue buscando? Porque también he escuchado a mucha gente que dice, ay, esto está la madre de esto y ya quiero lo más normal, donde lo más normal sí son las chelas, sí es esa cotidianidad. Pero también me lleva a lo que preguntaba ahorita, ¿no? Que fue generacionalmente. Decía el doctor, sí es cierto, ahorita ya se ven casos de depresión y ansiedad pandémicas, definitivamente. Yo me refería más a una situación generacional, a donde mis niños actuales, en 10 años, ya van a ser jóvenes adultos, que muy posiblemente, si no se les atiende, va a ser una generación, no van a ser uno, dos, tres casos, va a ser una generación con miedo, una generación con tristeza y una generación con ansiedad si no se les atiende. Y yo veo que mucha gente, no digo todos, pero sí veo que mucha gente no está tomando todavía las oportunidades de los N cantidad de cursos, talleres, programas, podcasts y demás que se siguen produciendo hasta el día de hoy contigo aquí con nosotros, Liz, que seguimos hablando de algo que es tremendamente importante. Entonces, pues sí, hay que seguir, dice Sergio siempre cuando llega un invitado, se despide un invitado, hay que seguir cuidándonos, ¿sí? Y también hay que seguir buscando estos pequeños cambios que nos lleven a estar bien hoy, previniendo un mañana.
Claro, al final del día lo que vivimos, pues, algunos teóricos dicen que se puede vivir como una posguerra, ¿no? Y todas las generaciones posguerra han tenido psicológicas, que la diferencia es que hoy hay mucho más herramientas, mucho más información, mucho más acceso a vías de salud mental. Y trabajar salud mental no es ir a terapia. O sea, trabajar salud mental es buscar situaciones de cómo vivir aquí y ahora, mindfulness, situaciones que te generan a ti curiosidad. No necesariamente me va a generar un curso de psicología, ¿no? A lo mejor a mí me genera mucha curiosidad cómo hacer un pastel, ¿no? Y entonces es como volver a contactar con eso que a mí me da esta sensación de productividad, de que estoy haciendo algo y me satisface. Una de las propuestas que dan los teóricos, bueno, en realidad se dan cuenta de este movimiento en Harvard, cuando en Estados Unidos es como la primera población que empieza a salir y se dan cuenta que la gente dejó de disfrutar ciertas cosas que anhelaba, como salir a tomar chelas con los amigos, y que a pesar de tener sus vacunas, ya sentirse protegido y todo, seguían con esta sensación como de apatía, de no pasa nada, ¿no? De la vida sigue así como sin sentido. Entonces, esto lo uno a lo que tú decías, ¿no? Y sí, sí es probable que tengamos generaciones deprimidas o generaciones ansiosas o un poco con un tema de paranoia desarrollado por lo que vivieron, ¿no? Pero que aquí lo importante es empezar a trabajar con ellas para poder brindar las herramientas necesarias. Y brindar las herramientas necesarias es darle sentido al sufrimiento, sentido a lo que estoy viviendo. Y ese es el gran planteamiento. De repente suena un poco ilógico porque dices, pues si no tengo ganas, ¿cómo le voy a hacer para avanzar, no? ¿Cómo le voy a hacer? Y creo que es como esto que dices, es forzándonos, es con muchísima disciplina. Es cuando estoy en un tema de languidez, no hay un tema físico que me genere una imposibilidad para poder seguir adelante. Más bien es empezar a forzarme y a forzarme. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos en términos o pasando por una languidez emocional? Hay una pérdida de concentración, ¿no? Hacia las cosas que hago. Hay una sensación de vacío importante, aunque todo está en orden y fui de los afortunados, que no perdió el trabajo, que no perdió familiares, que nadie se enfermó, pero hay esta misma sensación como de vacío, de ¿para qué? Lo que me gustaba hoy ya no tiene como esa intensidad que me generaba de adrenalina o de serotonina, ¿no? No me da este placer, esta satisfacción. Y estar en contacto tampoco, como que hoy ya es como, ¿no? Entonces, estas son las maneras en las cuales puedo identificar que puedo estar en un proceso de languidez. Y a lo mejor esta es la clave. O sea, eso que yo solía hacer, que me gustaba y ya lo volví a hacer, ya no lo disfruto, aguas, ¿no? Podríamos estar hablando de un aplanamiento afectivo. Entonces, tendríamos que estar revisando qué es lo que está pasando. ¿Por qué? La propuesta es, vamos a empezar a meter un poco de placer a tu vida y de pequeñas satisfactores, ¿sí? A tu vida, de cumplir pequeñas metas, de volver a plantear un futuro. Lo que pasa es que con la pandemia también perdimos este planteamiento de futuro, ¿no? No podíamos organizar, no podíamos decidir, no podíamos planear, no podíamos tener objetivos. Entonces es volver a retomar esta situación para volver a mantener un equilibrio psicológico que me dé esa motivación, porque la languidez es eso, es esa falta de motivación para realizar las cosas sin ser depresión.
Fíjate que toda la razón en esto, y me ha tocado estar observando gente que la está pasando mal y de todas maneras, no, pero pues ya no voy a ir, pues de todas maneras no está funcionando, ¿no? O sea, y como, pues sí, pero vas a seguir igual o peor, ¿no? Porque por lo menos antes hacías algo por, y ahorita ya decidiste o ya renunciaste, ¿no? O sea, sí entiendo esta parte apática, ¿no? O sea, cuando me dije, ¿cómo estás? Pues echándole, ¿no? O sea, trabajando, ¿no? Está difícil, sí, está bien complicado, pero pues hay que seguirle echando hasta que nuevamente se normalice. Y yo, ahorita mencionaste, Liz, como una posguerra. Pues sí, o sea, ¿qué dejan las guerras, no? Pues dejan hambre, dejan ansiedad, dejan incertidumbre, pues sí, muertos, ¿no? O sea, es lo que estamos viviendo. Y, híjole, o sea, créeme que he recibido 800 invitaciones para ir a los cumpleaños, a los bautizos, a los no sé qué cuántos, y decido seguir no saliendo, ¿no? O sea, ay, no, ya hay semáforo verde, sí, ¿qué? Yo no quiero, yo, Sergio Miranda, enfermarme o enfermar a mis papás, a mi familia, decido no hacerlo. Por ejemplo, aquí está el doctor Ocaiz, que no me deja mentir, trae bebé en camino, ¿no? Trae pastelito en camino y ha decidido casi no salir. Supongo que él es quien está haciendo la mayoría de las compras, etcétera, etcétera. Y pues ve por su núcleo, ¿no? Y todos traemos broncas, ¿no? O sea, parecería que desde la silla de la soberbia tú dices, no, es que no me voy a salir a juntar con la plebe. No, yo me cuido de la plebe. O sea, perdón que lo diga así, porque me da miedo la irresponsabilidad con la que la gente está saliendo, ¿no? Entonces creo que es, y sí, como dice Josafat, siempre le digo, pues a seguirse cuidando, porque pareciera que hay gente que cree que ya se acabó esto. O sea, todavía le queda un rato, pero me da mucho miedo la gente que cree que ya pasó todo, ¿no? Entonces todavía creo que es momento. Bueno, ahorita mencionaste, Liz, en época pospandémica, y yo escucho constantemente que dicen pospandemia, muchos invitados pospandemia.
Pues estamos todavía. Es que existen dos broncas. Ajá. Una sobreinformación y una desinformación.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y muchas de estas personas que tienen esta languidez son las que están sobreinformadas. Uh-huh. Casi leen toda la información que les llega, cuántos muertos hubo, cuántos contagios, ta.
Sale, ¿no?
No, literalmente estas personas dicen, ching, mejor me quedo, entran en un estado de paranoia, mejor me quedo aquí, pero como no tienen esa capacidad de enriquecimiento propio.
Enriquecimiento ambiental. Perdón que lo diga como en los animales, pues sí, ¿no? Se requiere.
Digo, ¿cuánta gente tiene libros en su casa? Yo creo que ya los libros ya no existen en las casas. Se ven como tesoros. Agarras un libro, te pones a leer, listo, perfecto. Uh-huh. Pero ya llegas a las casas y ya los libros ya no están. ¿Quién tiene un kit de pintura en su casa? ¿Quién tiene un instrumento musical en su casa? Ya realmente muy pocas. Mucha gente depende de los demás para poder sentirse a gusto. Uh-huh. Por eso ahorita, por ejemplo, este festival que hubo en el norte, ¿cuánta gente no?
¿Para el norte?
Uh-huh. Cualquier evento que tú quieras, de pronto se llena. Porque se me hace curioso cómo hay gente que depende de los demás. Te voy a confesar algo. Yo estuve feliz durante la pandemia. Uh-huh. Porque no necesito a los demás. Llegabas a un lugar y no había
Nadie.
Sí. Uno feliz y contento para todos los sociales. Uh-huh. Estábamos felices recorriendo. Ahorita ya le bajamos un poquito, pues, lo del bebé. Uh-huh. Pero sí era padre.
Mire, Doc, Liz y Josafat, yo amo, adoro el fútbol, me encanta. Así fue como hice mi amistad con el doctor Ocadiz, ¿no? Él siempre yéndole a los Pumas, yo yéndole a la América. Así fue como, aparte, después de haber sido mi profesor, entablamos amistad por esa situación. Adoro ir al estadio y quería yo haber estado ayer en el partido de los Pumas, ¿no? Con el América, pues es de los partidos más bonitos de la temporada. Y dije, no, pues en la vida voy a ir. Y luego dijeron, sí va a haber 100% de aforo. Y dije, menos voy, ¿no? Quiero ir a la Azteca, sí, pero creo que es momento a lo mejor de reflexionar un poquito si todavía estoy apegado, Liz, a mi plan de vida. O sea, y que lo que estoy haciendo realmente me esté encaminando hacia allá. Esta simplemente es una adversidad, ¿no? Sí va a pasar la pandemia, creo que todavía no ha terminado, pero va a pasar, ¿no? Entonces, me dice Chucho que nos quedan 2 minutitos nada más y para cerrar, nos puedes dar algún comentario que se apegue a esta cuestión de que no nos salgamos del plan de vida. Estamos haciendo ajustes, pero ¿qué podemos hacer pues para no volvernos locos o también no quedarnos congelados en este momento?
Claro, creo que lo que tenemos que hacer es como replantear qué es lo que está sucediendo con nosotros a nivel emocional. Evidentemente, este tema de la pandemia, este tema del encierro, este ir hacia nosotros, ha traído muchas situaciones que tal vez no estaban resueltas y que psicológicamente, para mí la palabra clave son 2 cosas. Una es responsabilidad y conciencia, de la cual tenemos que ejercer, ¿no? Yo soy responsable de mí, de lo que genero, de lo que hago, y todo lo que hago lo tengo que hacer en conciencia. En conciencia entendida en términos de darme cuenta, ¿sí? Y de asumir que me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces, desde ahí dirigir las acciones que yo tengo que llevar a cabo para mi bienestar, porque al final del día mi bienestar emocional impactará en el bienestar emocional de todas las personas que me rodean, ¿no? Tanto cercanas como no tan cercanas, porque va a impactar mi forma de ser y forma de conducirme. Entonces, creo que es momento de hacernos responsables de nuestra salud física y también de nuestra salud emocional y mental, ¿no? Esto no tiene que ver, y el uno de los errores de la languidez es pensar que es porque no hay entorno. No, el entorno no lo va a componer, porque ya vimos que el entorno ya empezó a moverse y ya empezó a cambiar, y aún sigo yo con las mismas sintomatologías de apatía. Más bien es como replantear qué sí quiero de lo que había antes y qué quiero generar como algo novedoso en mi vida, como lo mencionaba, ¿no? Un contacto con un libro, leer rompecabezas, tocar un instrumento, no sé, algo en relación.
Liz, como siempre es un gusto platicar contigo, te robamos más minutos de los que teníamos planeados, bueno, que de los que te habíamos comentado, pero te agradecemos muchísimo. ¿Cómo puede entrar la gente en contacto contigo si quiere pues una consulta, quiere asesoría o contarte un chiste, lo que sea?
Por medio de Facebook me van a encontrar como terapia de pareja y mi WhatsApp es el 55-3954-1116. Muchas gracias, chicos.
Liz, te mandamos un fuerte abrazo y a seguirse cuidando, por favor.
Claro que sí, bye.
Nos vemos. Y pues nos tenemos que retirar, mi querido Josafat, de este programa. Se nos fue como agua entre los dedos. Pues los invitamos a que sigan conectados en la programación de ADR Networks. A continuación viene Marisa Rivera con Patti Betaza en Aquí Entre Dos por Tu Salud. Y después de ahí tenemos El Mundo para Ti con Sofía Salinas. Tenemos al señor Aguilera en la noche. Tenemos el programa de rock. Tenemos Nippon Total. Hay mucha programación.
¿Hay de dónde?
Y no se pierdan Mascoteando lunes y miércoles, ¿verdad?
A las 8 de la noche. Solamente aquí
en ADR Networks.
Sí,
¿no?
Porque ya tenemos piratas. Así que...
No manches.
Ya no nos vamos a meter en la polémica. Nos queda muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue la emisión 2192 del Café de las 10 en ADR Networks y nosotros seguimos
activando tus sentidos.
Hasta mañana, buenas tardes.
Estás escuchando
ADR Networks.
Seguimos activando tus sentidos.